Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos, les habla Pedro González en esta jornada de lunes 12 de febrero. Nos vamos enseguida ya a la calle porque hay una noticia importante y es que más de 35.000 personas se van a beneficiar desde hoy, desde este lunes, de la receta electrónica. Fundamentalmente hablamos de funcionarios. ¿Y quién nos cuenta todo esto? Nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues aquí estamos en una céntrica farmacia de Murcia, en la calle Cronista Carlos Valcárcel, donde se acaba de presentar lo que va a ser una muy buena noticia para miles y miles de mutualistas de Muface. Estamos hablando de la implantación de la receta electrónica para aproximadamente unos 35.000 mutualistas de Muface. Todo gracias en buena medida a las oficinas de farmacia de la región de Murcia y en su representación con nosotros, como no, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región, Paula Payá. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Una muy buena noticia por muchas razones, pero claro, es agilizar trámites, evitar desplazamientos.
Es avanzar hacia la seguridad, la eficacia y el acceso a los tratamientos para los mutualistas. Entramos en la receta electrónica concertada, se va a beneficiar 35.000 personas y, por tanto, bueno, pues es un hito en el desarrollo digital y en el acceso a los tratamientos y facilitar todos los trámites para que los pacientes puedan tener su medicación.
En definitiva, los mutualistas de Muface se van a beneficiar de lo que tiene cualquier afiliado a la Seguridad Social ahora mismo. ¿La implantación va a ser progresiva? ¿Cómo se va a hacer? ¿En todas las oficinas al mismo tiempo? ¿Va a ser? Cuéntanos un poco.
Están todas las oficinas de farmacia preparadas, ya se han hecho todos los pilotos pertinentes y todo funciona correctamente. Además, somos la séptima comunidad en España que lo vamos a implantar, por tanto, todos los procesos están ya más que perfeccionados y entran todas las farmacias de la región a la vez con todos los tratamientos, excepto la parte de visados, que irá más progresiva, y fórmulas magistrales y vacunas, que estarán en soporte papel todavía. Pero la idea es ir retirando los talonarios de papel y que todo se prescriba en receta electrónica, tanto las personas de Muface que están en la parte de Seguridad Social como las que están en mutuas.
Pues muy bien, pues Paula, muchísimas gracias, enhorabuena. Vamos a hablar también con Antonia, que es una trabajadora de Muface, pero también es usuaria. Antonia, muy buena.
Hola, buenas.
Decimos que es una magnífica noticia para todos los mutualistas de Muface como vosotros. En el día a día, ¿esto qué supone? Es decir, sobre todo, ya nos ahorra de papel, comodidad, pero sobre todo también desplazamiento, nos contabas antes, que se facilitan muchísimo las cosas.
Claro, porque sobre todo en el tema de visado, cuando son recetas que no llevan visado, pues bueno, va a la farmacia y se va a facilitar. El visado requiere que tiene que pasar primero por una inspección, entonces tienen que ir primero al médico, luego tienen que ir a Muface, pasar por un asesor médico, esperar que se lo aprueben y luego la farmacia. Entonces hay personas que viven en unos municipios que a veces todo eso les supone mucho esfuerzo, personas que viven solas y no tienen a gente que le ayude. Entonces todo eso, claro, pues va a facilitar muchísimo, porque ya solamente van al médico una vez, le prescriben toda su medicación crónica y luego ya es a la farmacia, pues.
Sí, que estamos hablando de que es una implantación que va a ser progresiva. Nos cuentan, sí, sí, que todo va a estar, se supone que unos meses, ¿no?
Sí, claro, va a ser progresiva porque, bueno, va en función de cuanto más prescriptores entren en el sistema de receta electrónica, pues más gente se va a beneficiar. Pero bueno, como todos los comienzos, a veces cuesta trabajo, pero esperemos que en poquito tiempo, con el esfuerzo y la ilusión que tiene todo el mundo, consigamos que lleguemos casi al 100%.
Sí, lo que decías es que fundamentalmente lo que va a suponer es un beneficio importante, sobre todo para ese colectivo de personas más mayores, etcétera, etcétera.
Sí, claro, hombre, para todo el mundo, pero sí es verdad que Muface tiene un colectivo alto de personas mayores y para ellos, sobre todo, son los que más se van a beneficiar.
Bueno, claro. Pues Antonio, muchísimas gracias y también enhorabuena por el entonces.
Gracias.
Bueno, pues Pedro, de momento eso es, sí, todo desde esta farmacia de la calle Cronista Carlos Valcárcel, donde se acaba de presentar esta implantación progresiva desde hoy, insistimos, de la receta electrónica, sí, para los 35.000 mutualistas de Muface que hay en la región de Murcia.
Pues muchas gracias, Javier. Era la comunicación, una de las noticias del día, y ahora en los próximos minutos hablamos de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración, ESAMUR, que es especialista sobre todo en la depuración de aguas residuales. Hablamos de algunos proyectos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y vamos a hablar de Samur y también vamos a hablar de Edars como baluarte hídrico frente a la sequía. Y todo ello nos lo va a contar el director general del agua, el señor José Sandoval. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de hablar de Samur. Mucha gente a lo mejor se está preguntando qué es Samur y qué papel juega ahora mismo en lo que es el aspecto hídrico aquí en la comunidad.
Bueno, pues a ver, Samur es un ente público que está adscrito a la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca y que la misión fundamental que tiene es recaudar y gestionar el canon de saneamiento, ¿no? El canon de saneamiento que tenemos implantado en la región de Murcia es un tributo que tiene un carácter finalista y que es solidario y que se dedica íntegramente a la depuración de aguas residuales, ¿no? Pues en ese sentido, la labor que desarrollamos desde el ente de saneamiento es precisamente ese canon que recaudamos, destinarlo a la explotación, al mantenimiento y al control de las estaciones depuradoras de aguas residuales, que son instalaciones que son titularidad de los ayuntamientos, pero que las gestionamos directamente del gobierno regional, ¿no?
¿Y cuántas depuradoras gestiona Samur en la región?
Pues mira, nosotros ahora mismo en la región de Murcia tenemos una red muy extensa. Estamos hablando de que tenemos 100 plantas depuradoras en concreto, el número es redondo, ¿no? Y tenemos también 56 estaciones de bombeo, que son las que permiten precisamente conducir pues el agua desde la red de saneamiento municipales hasta las estaciones depuradoras, ¿no? Hay que pensar que el número de 100 depuradoras es un número importante, por tanto está dando servicio al 99,3% de la población de la región de Murcia, ¿no? Básicamente, virtualmente, el 100% de los habitantes de la región tiene acceso a un sistema de depuración y estamos llegando incluso a aglomeraciones que tienen apenas 150 habitantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de La Majada en Mazarrón, ¿no?
¿Y la cantidad de agua que se depura anualmente en la región y, sobre todo, para qué se utiliza esta vez, una vez depurada el agua?
Pues mira, ahí como referencia, si tomamos el último año, Samur ha regenerado 121 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? Y esos 121 hectómetros cúbicos de agua se ponen a disposición de las comunidades de regantes y además en este caso sin coste para ellas, ¿no? Entonces vamos, nosotros esa cifra de 121 supone el 98% del agua que depuramos, prácticamente estamos reutilizando el total del agua que somos capaces de depurar y su principal destino pues es la agricultura.
Yo quería también preguntar que las cifras que estamos hablando no son comunes en otras regiones, ¿no? Evidentemente.
No, desde luego. Nosotros, efectivamente, estamos hablando de una circunstancia muy singular de la región de Murcia. De hecho, yo creo que podemos decir que somos el líder europeo en esa materia, en reutilización de agua. Porque además es una práctica que aquí no es moderna, ¿no? Esto llevamos haciéndolo desde el año 2002 y tenemos una experiencia bastante dilatada en ese sentido. Somos perfectamente conscientes de que los procesos de reutilización que estamos aplicando en la región de Murcia son seguros, garantizan la calidad del agua y nos sitúan efectivamente entre las regiones más experimentadas en esa materia de reutilizar agua residual depurada. Como te comentaba, que estamos hablando de un 98% de tasa de reutilización de nuestra agua depurada, la cifra para el conjunto de la nación es el 9% y en Europa apenas se llega al 5%.
Y ya para terminar brevemente, ¿qué retos se plantean, señor Sandoval, desde el Gobierno regional en materia hídrica para este año?
Bueno, pues nosotros, uno de los retos que es fundamental para nosotros es seguir manteniendo estas instalaciones de tratamiento, que son las que nos permiten mantener el modelo, con la menor demanda de energía posible. Tenemos que seguir apostando también por la economía circular y vamos a seguir, por supuesto, participando en proyectos europeos de investigación que se financian con fondos europeos, que son los que nos permiten estar a la vanguardia en esta materia, ¿no? Como también aquí hay una vertiente medioambiental que es fundamental, vamos a seguir apostando por crecientes a sostenibilidad y reducir la huella de carbono de nuestras plantas depuradoras. Estamos trabajando intensamente en la instalación de placas fotovoltaicas, que nos ayuda pues, precisamente a utilizar esa energía que es más limpia. Y, por supuesto, otra de las cosas que es un reto para nosotros en 2024 es prevenir la contaminación en el origen, ¿no? Nosotros, al final, no tendremos que eliminar del agua residual aquello que no le esté contaminando, ¿no? Entonces, bueno, pues también estamos trabajando con las empresas, visitándolas, para conseguir eliminar esos elementos que, si en origen no se aportan al agua, luego no tendrán que ser eliminados en nuestras plantas depuradoras.
Pues ha sido un placer hablar de esos baluartes hídricos frente a la sequía con el director general del agua, José Sandoval, en este espacio de Samur. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días.
En 20 segundos llegamos a las 12:30. Recuerda que estás escuchando Herrera en COPE.
me ponen un compromiso. Pongamos Isaac Peral, por decir algo.
Murciano, yo estoy con este señor, con Isaac Peral, porque es de mi tierra.
Sí, es un buen escultor. Bueno, ha sido uno de los mejores escultores que había en el mundo, ¿no? En Murcia, en el mundo. O sea, tío, bueno, tiene fama mundial. Los pasos que tiene, eso es... No se puede describir la finura y la grandeza que tiene, que ha tenido ese hombre.
Pues puede ser aquellos que estuvieron haciendo al principio de el Parlamento Murciano, puede ser. No me acuerdo el nombre, aquel que fue el que llevaba todos los temas de arreglar el reglamento de lo que iba a ser la nueva autonomía.
Para mí, como me gusta el deporte, Alejandro Valverde.
De Cartagena también vale, y Isaac Peral.
De Cartagena también vale, hombre, claro que sí. Cartagena es la región de Murcia, al igual que otras muchas ciudades. Gana Peral, ¿eh? Ha ganado Peral. Dos han dicho Peral y otros... Dime, Maite, saludos a Maite Fernández. Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Pedro. Pues yo creo que es uno de los grandes... Juan de la Cierva podría ser
otro.
Bueno, pues otro de los
Paco Raval,
grandes. ¿No? Pero es que tenemos tan grandes.
Paco Raval.
Pues cada uno. Además, Pedro, reconóceme que esto, nosotros porque ya sabíamos lo que íbamos a preguntar, pero al final, cuando te pillas en la calle, al final es el primer impulso, que la primera persona que te viene a la cabeza, con lo cual no siempre a lo mejor dices exactamente el que con un poquito de reflexionarías. Pero
está,
yo creo
claro.
Que tenemos muy gente muy grande.
Muchísimos, muchísimos. Pues, Maite, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de un interesantísimo proyecto, el proyecto STEM, que se ha presentado esta mañana aquí en Murcia para mejorar, sobre todo, las carreras científicas en los centros escolares, incentivarlas. Es decir, que haya más alumnos que quieran dedicarse a la ciencia. Uh-huh. Y en esa presentación ha estado la persona que ahora mismo tengo en directo cuando son las 12 y 32 minutos, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López. Lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo creo
a
que merece...
Todos. A todos. Encantada de estar con vosotros.
Lo mismo digo yo. Digo que merece la pena que la gente conozca esta noticia, los oyentes de COPE, porque a mí me parece muy interesante la idea de incentivar esas carreras. ¿Cómo surge el proyecto de STEM?
Pues mira, este proyecto surge desde Aguas de Murcia, a través de la Fundación Acuae. Nos propuso a la Concejalía de Educación el desarrollar un programa que ellos han llamado, un proyecto que han llamado Acuae STEM, pues como ha comentado, destinado a atraer y potenciar las vocaciones científicas entre los alumnos, haciendo especial hincapié en las niñas para hacerles ver sus posibilidades y que su seguridad y su autonomía en este sentido crezca. La verdad es que es un proyecto interesantísimo. En principio, inicialmente, van a participar tres colegios del municipio en ello: el Colegio San Pablo, el CEIP San Pablo, el CEIP Isabel Belvis de Corbera y el CEIP Los Rosales. Y bueno, se ha hecho ya en 46 centros educativos en toda España, han participado más de 2.500 alumnas de tercero a sexto de primaria, porque lo que busca es desarrollar esa inquietud científico-tecnológica en edades muy tempranas. Estamos convencidos de que es en esas edades cuando se despiertan las vocaciones y, por tanto, es ahí el momento en el que es importante incidir en ellos para que, guiándolos, vean cómo ellos son capaces de desarrollar cualquier reto tecnológico que se les pueda presentar.
Yo el otro día, con motivo de la Semana de la Ciencia de la Mujer y de la Niña, veía y leía algunos datos que me llaman mucho la atención en cuanto a la valoración, por ejemplo, de las mujeres científicas. Están menos valoradas todavía que los hombres. Hay mucha menos mujer estudiando, aunque ya ha aumentado el nivel, pero estudiando carreras científicas. No sé a qué se debe un poquito esta situación, un poco ese alejamiento de la mujer y la ciencia. No sé por qué.
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy de ciencias. Nunca he sentido ese alejamiento, pero bueno, también son las condiciones a lo mejor en las que yo he podido estudiar, etcétera. Lo que sí está claro es que las empresas cada vez más necesitan y solicitan esos perfiles STEM, y es verdad que hay una falta de formación científica y tecnológica en nuestros jóvenes. Y profundizando más en ese análisis, hay una ausencia de vocación a STEM, especialmente en las mujeres, que poco a poco va cambiando y va produciéndose un cambio social importante. La idea de este proyecto es que las propias alumnas, en un proyecto totalmente manipulativo, donde se desarrolla el pensamiento computacional, donde tienen una serie de retos digitales, que ellas vean sus capacidades y vean que los límites no los ponemos solo las personas, que no hay límites si tú crees en ti mismo y tú crees que lo vas a lograr. Y ese es el objetivo del programa, esa igualdad de oportunidades para todos, porque realmente el proyecto va enfocado a ese desarrollo de vocaciones científicas de las mujeres, pero que se oferta a todos los escolares.
Yo casi para finalizar, decía al principio usted que se va a poner en marcha en 3 colegios. ¿Cuándo va a empezar la iniciativa? ¿Ya está previsto fecha?
Va a empezar ya. Inicialmente va a haber un proyecto de formación online para los profesores que van a trabajar con los alumnos. Se va a hacer en los grupos de tercero a sexto de primaria, por eso que te comentaba de las edades tempranas, importante a la hora de despertar esas vocaciones, y una vez que esas formaciones estén hechas, o sea, esto empieza ya, una vez que esas formaciones estén hechas, van a empezar los talleres con los alumnos. Nuestro objetivo ha sido que le llegue esta oportunidad al máximo número de alumnos posibles, y bueno, hemos elegido centros que ya habían trabajado en pensamiento computacional para que les fuera más fácil el entrar en el proyecto y sacarle el máximo de recursos posible.
Y ya la última, este proyecto ha venido para quedarse. Me figuro que hay idea de que el año que viene o dentro de unos meses pueda haber una segunda parte y se implanten más colegios.
Bueno, esta mañana estaba hablando con la directora precisamente de Aguas de Murcia, diciéndole que efectivamente que aquí en Murcia ha venido para quedarse, que no lo vamos a dejar, que es un proyecto que merece la pena, es un proyecto, como te digo, que no solamente dota de esa vocación científica, sino también de mucha confianza al alumnado, porque al final el profesor es un guía que lo que trata es de despertar las fortalezas de los alumnos y minimizar sus debilidades. Y este proyecto va en esa línea y, por tanto, a nivel educativo creo que puede haber un antes y un después.
Pues ha sido un placer hablar de este proyecto STEM con la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia, Belén López, porque lo que yo decía, ¿no? Hay que apostar precisamente por eso, por integrar a las chicas, sobre todo a las jóvenes, en las carreras científicas y concienciarlas. Y qué mejor, y ya pongo yo el punto a la entrevista, que con la práctica también, evidentemente, de una serie de proyectos, de experimentos, etcétera, y de educar en que la ciencia es algo atractivo y es un mundo por descubrir, ¿eh? Eso es muy importante.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Ahí está, ese proyecto STEM. Yo creo que era necesario hacerse eco del mismo, y nosotros lo que vamos a hacer ahora ya inmediatamente es acercarnos hasta Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y ya sabes, Pedro, que para nosotros es súper importante acercarnos todos los días hasta Alcantarilla. Pero hoy es un día especial no solo en Alcantarilla, sino en muchísimos puntos de la región y también del país, porque todo el mundo está conmovido con ese asesinato cruel que pudimos incluso ver en esas imágenes con la narcolancha y los guardias civiles. Hoy el alcalde de Alcantarilla, después del minuto de silencio que se ha hecho también en Alcantarilla, hablaba así.
Hoy, uno de los días de más afluencia de ciudadanos en esta plaza de San Pedro, con motivo de esta concentración de un minuto de silencio, pone de manifiesto esa sensación de indignación que invade todo el país, a todos los ciudadanos de bien, por este terrible asesinato, llámenlo homicidio. Es un asesinato premeditado porque se ve la intencionalidad en la acción de los delincuentes, y que bueno, pues sirve para trasladar a la familia y al conjunto de la Guardia Civil el apoyo, las condolencias y el cariño que le tenemos en la ciudad de Alcantarilla a la Guardia Civil y también a los familiares de estos dos agentes que han perdido la vida. Y por otro lado, pues para pedir, para reivindicar que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y en especial pues la Guardia Civil, por lo que ha sucedido este fin de semana, cuenten con los medios necesarios para que su trabajo diario lo realicen con mayores medios que los delincuentes.
Bueno, pues yo creo que es lo que sacamos todos en claro. Evidentemente lo importante es el apoyo a la familia, pero también que a partir de ahora se les dote de más medios, como explicaba en este caso Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hay que disfrutar del carnaval. Y evidentemente, bueno, pues hay que disfrutar los más pequeños y los no tan pequeños. Y hay que disfrutar, pero también hay que saber un poquito más de una fiesta que, oye, es mucho más que disfraces. Queremos conocer un poquito del origen, de cómo se empezó a celebrar el carnaval en Cartagena y diferentes etapas que ha vivido, bueno, pues con uno de nuestros cronistas, con Pepe Sánchez, que está con nosotros ya al otro lado del teléfono y que nos va a hacer, bueno, pues seguro disfrutar mucho de sus explicaciones, porque es un estudioso de todo lo que tenga que ver con Cartagena. Pepe, muy buenas.
Muy buenas.
Encantado de saludarte y de hablar de carnaval, que no es solo los disfraces de ahora, sino que tiene un origen bastante, bastante atrás en el tiempo.
Pues sí, nos remontaríamos a los antiguos romanos, en concreto a las fiestas de las Lupercales y de las Saturnales. No podemos ser muy prolijos en las descripciones, pero por ejemplo en las festividades saturnales, en honor al dios Saturno, pues aquellos antiguos romanos creían que con el reinado del dios Saturno, dios de dioses, el hombre había sido feliz sobre la tierra, se había dado la igualdad plena, hasta tal punto que recordaban aquellos momentos que eran quiméricos. Eso nunca se había dado, pero los celebraban entre el 17, nuestro 17 de diciembre y el 23, pues cuando los señores se ponían a servir a los esclavos por un día o por esos días, se cambiaban los papeles. Había discursos satíricos contra los señores por parte de los del pueblo, de los esclavos. Uh-huh. Se gastaban bromas.
O sea, lo que podría ser ahora las chirigotas.
Sí, sí, correcto, exactamente. De ahí que muchos historiadores y antropólogos hayan visto en esto pues todo el principio del carnaval, de lo que ha llegado a nosotros. La gente bailaba y cantaban, vociferaban por las calles, se disfrazaban. Se elegía un rey de la fiesta, uno que mandaba, podía ser un esclavo o una persona normal. En un pastel metían un haba, esto no te suena, ¿verdad? Metían un haba y el que sacaba el haba, pues era el rey de la fiesta. Y durante esos días, pues él, en ese ámbito, en esa comunidad vecinal o en esa familia, era el que mandaba y daba las órdenes.
¿Tenía la corona como en el roscón?
El roscón de reyes, efectivamente, ¿no? Bueno, luego sabemos más tarde, hombre, todos se achacan los romanos porque tenían una cultura potentísima y grandes escritores que narraban y describían su vida cotidiana, sus acontecimientos. Supongo que estas fiestas son todavía más anteriores, pero esas culturas ya no dejaban rastro escrito de lo que hacían o dejaban de hacer. San Isidoro de Sevilla o de Cartagena, en el siglo XVII, como un gran hombre de la Iglesia, un gran intelectual de su tiempo, condena y nos dice lo que pasaba en el siglo XVIII. Siguen con esas costumbres, con esas tradiciones paganas anteriores al cristianismo, donde los hombres se disfrazan de mujeres, las mujeres de hombres, aspecto siniesco, aspecto monstruoso, con esas máscaras que ocultan el rostro, hacen gritería, danzan, forman grupos hombres y mujeres y van vociferando, se excitan con el vino. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que la Iglesia no pudo eliminar estos restos de paganismo, de costumbres anteriores al cristianismo. Entonces lo que dijo, pues le damos un sentido. Nos llevamos esos días a antes de la cuaresma, que será de ayuno, que será de abstinencia, de meditación, y decimos, bueno, divertiros ahora, que luego viene el ayuno. Y entonces se le dio ese nuevo sentido cristiano, que se potenciaron. Una y otra fueron fiestas que fueron para arriba. Aquí en Cartagena, su época de más esplendor, por supuesto que aquí era un centro romano de primer nivel, Cartagena estaba muy romanizada, pero la época que tenemos más datos y de mayor esplendor coincide en las últimas décadas del 19 y las primeras del 20 con el esplendor minero, la actividad portuaria, la industria. La prensa da noticias bueno, una riqueza de vestidos, pavera de Normandía, de reloj, de payaso Pierrot, de aldeana italiana, un disfraz de primavera, de caballeros de Luis XV, uh-huh. Y había grandes bailes en el Teatro Circo, luego se hizo el nuevo Teatro Circo, en muchísimos locales donde no se podía pasar porque estaban atestados de gente. En las máscaras recorrían pues las puertas de Murcia, todo el centro, la colina del Molinete, en la casa del capitán general o del gobernador civil militar de la plaza, perdón, pues había también bailes de máscaras, de disfraces, y las señoritas de Cartagena ofrecían conciertos de piano. Bueno, fue algo, la verdad, tremendo, esplendoroso, ¿no? Los niños tenían su lugar, ellos no se tapaban el rostro, la máscara, sino que, bueno, pues se disfrazaban de lo típico, trajes regionales. Hay una foto de Carmen Conde de niña con traje regional, de payasos, de Pierrot, este tipo de disfraz.
Bueno, pues es muy interesante, Pepe, porque además, como digo, muchas fiestas las celebramos sin saber su origen y hoy nos ha puesto un poquito de luz, pero supongo que habrá muchísimas curiosidades que otro día podamos rescatar de un montón de raíces de Cartagena que a veces, bueno, pues no las tenemos en cuenta, ¿no?
Claro, y además las chirigotas que tú me hablabas de los antiguos romanos, pues en este periodo que te digo de 1870 a 1930, pues las chirigotas con sus cancioncillas, sus coreografías, recorrían la ciudad, bien en teatros, o bien por la calle. O sea que
ahora, tenemos que una raíz. También tenemos la posibilidad de verlas en el Batel, mañana esa gran, en este caso esta noche, esa gran final, y por supuesto que las vamos a ver por las calles de Cartagena haciendo las delicias de todos, como las ha hecho hoy nuestro Pepe Sánchez Conesa, que va a estar con nosotros de vez en cuando, porque como digo, tenemos que aprender más de nuestro pasado para alguna cosa no repetirlas y otra disfrutarlas de un mejor modo. Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Estupendo. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Dos minutos para abrir la ventana de la 1:10, pero antes les cuento una noticia que yo creo que es positiva, sobre todo si usted vive en alguna de estas pedanías, y es que la Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia tiene previsto acometer en los próximos días diferentes actuaciones de mejora en la vía pública de 8 pedanías por un importe superior a los 400.000 euros. Unas obras, por cierto, que tienen como objetivo fundamental solucionar el deterioro de estas vías y caminos, consecuencia del uso, principalmente redundando en una mayor seguridad tanto en peatones como en conductores. Las pedanías en las que se van a llevar a cabo estas actuaciones son Llano de Brujas, La Raya, Beniaján, Monteagudo, Torre Agüera, Los Ramos, San Pío X y Puente Tocino. Si usted vive en alguna de ellas, pues ya sabe que va a ser uno de los beneficiados por estas mejoras en cuanto a inversiones se refiere. Y también otra noticia que me parece también destacada e interesante. El Ayuntamiento de Murcia está buscando ubicación para un nuevo centro de estancias diurnas. La Concejalía de Bienestar Social trabaja e inaugurará en los próximos días esa nueva unidad de trabajo social en La Raya, lo que va a permitir desahogar la carga de trabajo de toda la gente que trabajaba en la zona de la Era Alta. Muy bien, una magnífica iniciativa. Todo lo que sea construir nuevos centros de salud y en este caso de estancias diurnas me parece acertadísimo. Estamos a medio minuto de llegar a esa hora, a esa ventana, a la 1:10. Y usted está en la mejor compañía, ya sabe, aquí con nosotros. ¿En dónde? Pues en la mañana de la cadena COPE. Bueno, amigos oyentes, siguen poco a poco esos trabajos de restauración de la fachada de la Catedral de Murcia y queríamos contar en estos micrófonos con la presencia del director de este proyecto, que es el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, al cual ya saludo. Señor de la Hoz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, cuéntenos, porque conforme avanzan esos trabajos hay interesantes descubrimientos, ¿no? Parece ser que se ha constatado la existencia de una estatua que estuvo colocada de Santiago, hablamos del apóstol Santiago, estuvo colocada, según archivos históricos, desde el verano de 1751, coronando un poco la fachada. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión en esos trabajos, de que esa imagen existió?
Sí, bueno, la imagen existió, de eso no cabe ninguna duda, porque aparece en bastantes documentos que la describen y que indican su situación exacta en lo alto de la exedra de la fachada principal. Lo que ahora hemos localizado a través de los trabajos en la obra y sobre todo de la excavación arqueológica. Me sonrío porque la gente dirá, pero ¿cómo van a hacer excavación arqueológica en la fachada? Pues sí, los arqueólogos están trabajando y trabajan junto con los arquitectos, con los historiadores, los restauradores, y efectivamente se han encontrado las huellas de los anclajes de esa escultura. Es decir, que tenemos por un lado la constatación escrita, documental, a través de los archivos, fundamentalmente los archivos catedralicios, y ahora hemos encontrado la constatación física de la existencia de la escultura del apóstol. Lo que no sabemos es, pues, qué forma tenía. Sabemos que es una imagen del apóstol arrodillado y plantando la cruz, porque lo citan así las crónicas, pero no sabemos exactamente pues la forma que tenía, porque claro, desgraciadamente no existe ninguna fotografía en ningún plano de dicha imagen.
Pero se sabe de qué material estaba hecho, eso sí, ¿no? Me figuro.
Sí, era de piedra. Uh-huh. Y de hecho, en la parte superior de la fachada hay unos orificios, unos agujeros que se estaban tapados, pero ahora se han podido descubrir, ya le digo, con los arqueólogos, hay unos agujeros para recibir la escultura, y también hay unas piezas y unos huecos abiertos en la parte trasera para poder colocarle un refuerzo, porque el problema de esta imagen, contrariamente a lo que en algunas ocasiones se ha dicho, no era el peso. La fachada resiste esta imagen, el peso de esta imagen de sobra, no tiene ningún problema. El problema de estos elementos es la estabilidad frente al viento o frente a un terremoto. Entonces lo que ellos hacían era colocarle unos refuerzos por la parte trasera para evitar que la imagen oscilase en caso de viento importante o de un sismo.
Uh-huh. Lo que también está muy claro, bueno, yo voy a dar un dato, que eso sí que está confirmado. Parece ser que se abonó por esa imagen un total en la época de 772 reales. Claro, en esas épocas el dinero era diferente al actual. Sí. Y también lo que yo quiero decir, que un poco esa imagen, si yo no me equivoco, culmina lo que es el lenguaje iconográfico de la propia fachada, ¿no?
Sí, así es. Efectivamente, es muy, muy curioso leer todo lo que figura en los archivos, porque no solamente pagan al escultor por hacer la imagen, es que luego pagan a un dorador por hacer en las puntas de la cruz que porta el apóstol Santiago, por dorar las puntas de la cruz. Le pagan también al señor del bronce para el tema de la corona. Es decir, en todo momento se está dando noticia de lo que se hizo ahí con esa escultura.
Uh-huh. Ya termino, aprovecho que le tengo al teléfono. ¿Cómo van las obras, ¿no? Ahora mismo? ¿En qué fase están un poco?
Pues el trabajo se desarrolla muy parecido, casi sin ninguna diferencia de lo que teníamos previsto. Quizá hay algunas zonas que hemos podido comprobar que tenían un poco más de deterioro del que esperábamos, pero bueno, nada que se salga de lo normal, y los trabajos pues ahora mismo están en el nivel de la segunda cornisa, reponiendo, primero limpiando y quitando todos las piezas que se encontraban en mal estado, y luego reponiendo todas aquellas faltas de fundamentalmente en las cornisas, que son los elementos más expuestos y que sufren más con la lluvia y con el viento. Esas zonas de las cornisas son las que se encuentran en peor estado y son las que nos están llevando un poco más de trabajo.
Y más o menos, para que el oyente lo tenga claro, no sé si están cumpliendo los plazos, ¿cuándo podríamos tener, por decirlo de alguna manera, ya la nueva fachada restaurada? ¿En qué época, más o menos?
Bueno, el plazo previsto para la obra es de 12 meses, con lo cual culminaría el 30 de septiembre de este año, con lo cual, pues en el mes de octubre, si todo va bien, pues esperemos que podamos ya desmontar los andamios y dejar la fachada pues a la vista de todos.
Claro, claro. La colocación de la imagen ya depende de la Consejería de Cultura, entiendo, si se colocara o no.
Sí, sí, efectivamente. La Dirección General de la Consejería de Cultura ha trasladado su informe indicando que no se tienen datos de cómo era la escultura, lo cual es cierto, es decir, que no sabemos exactamente, pues imagínense, si el apóstol Santiago si tenía una túnica larga o una túnica corta, si vestía de una forma o vestía de otra, no sabemos si la cruz era redonda, cuadrada, en fin, bueno, detalles de este tipo que efectivamente no los conocemos. Entonces, su informe lo que viene a decir es que no hay datos que permitan la recuperación de esa imagen y que, por tanto, no se ejecute. Entonces, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no tenemos esa autorización y, por tanto, no se va a colocar, claro.
Pues Juan de Dios de la Hoz, director del proyecto de restauración de la fachada de la catedral, arquitecto. Gracias por hablarnos de esa imagen, que a mí desde luego me llama muchísimo la atención, y un poquito por indicarnos además que las obras van como deben de ir, a buen ritmo, lo cual nos alegra a todos los murcianos, y a ver si pronto ya vemos esa maravilla de imafronte barroco totalmente restaurado. Hay mucha gente trabajando, ¿verdad? Ya está, sí que la última, hay bastantes.
Sí, hay mucha gente, porque ahora mismo coinciden, por un lado, los arqueólogos, por otro lado, los restauradores, los albañiles y los canteros. Afortunadamente, los vidrieros ya no están, ya han podido retirarla. Afortunadamente digo porque hay mucha gente en el andamio y a veces unos trabajos y otros se contraponen, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos con todo el nivel de trabajo que tenemos. Usted decía que pues la fachada barroca, para mí es la mejor fachada barroca que hay en el mundo.
Y para mí.
Y claro, no podemos ser objetivos, ¿no?, en esto. Y bueno, estamos muy satisfechos porque los trabajos se desarrollan tal y como pensábamos y esperemos que esté en el mes de octubre, pues a gusto de todos los murcianos y todos los que nos visiten.
Ojalá, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
El próximo 14 de febrero, a las 7 de la tarde, comienza COPE Nazarena, un espacio donde le contaremos todo lo que rodea a un evento declarado de interés turístico internacional como es la Semana Santa de Murcia. Las voces de todos los protagonistas, nuestra música pasional, todos los actos previos a las procesiones y la figura de la mujer estarán presentes de lunes a viernes en COPE Nazarena. Vive y conoce nuestra Semana Santa en COPE Más Murcia. 100.6 de FM y en cope.es.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace tiempo que no veíamos minutos de silencio tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio. Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez, de 43, forman ya parte de la lista de caídos en cumplimiento del deber. Murieron cuando trataban de identificar a los tripulantes de una lancha rápida que fondeaba en el puerto de Barbate, en Cádiz, el pasado viernes. Una embarcación con una potencia descomunal que los narcos suelen utilizar para el transporte de la droga. Literalmente fueron embestidos después de que los tripulantes de la fuera borda, supuestos narcos, empezaran un juego del gato y el ratón, sabiendo que la pequeña embarcación en la que viajaban los guardias no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlos. Y todo mientras eran vitoreados, como escuchamos, por un grupo de personas que estaban asistiendo al espectáculo en el puerto de Barbate. Un espectáculo que acabó con dos agentes muertos y otros dos en estado grave. Los seis tripulantes de la narcolancha han pasado ya a disposición judicial, entre ellos el piloto, un sujeto al que se conoce como Kiko el Cabra. Además, otras dos personas están detenidas por dar cobertura y recoger con un coche a todos los implicados. Bueno, la actividad allí de los narcos en esa zona de la línea y el estrecho no es algo nuevo. Comenzó con el contrabando de tabaco y acabó con un negocio mucho más lucrativo, el transporte de droga, hachís y cocaína, y ahora incluso inmigración. Es una zona con muy poca salida laboral, con una de las tasas de paro más altas de España, y la alternativa de meterse en las redes de narcotráfico, desde luego, es muy tentadora. Chicos jóvenes pueden cobrar dinero, mucho dinero, por labores relativamente sencillas de vigilancia o de recogida de fardos. Hay incluso familias que dependen totalmente de estos ingresos. Como te digo, es dinero fácil, dinero rápido, pero también es dinero ilegal. Es decir, la implantación de estas organizaciones de narcos no es superficial, es muy profunda socialmente e incluso está asumida como algo normal en determinadas zonas de la provincia de Cádiz. En el verano de 2018, esta situación se desmadró. Las fuerzas de seguridad estaban desbordadas completamente y se diseñó un plan de choque contra el narco allí en la zona del estrecho. ¿Funcionó? De hecho, aumentaron las detenciones y por la presión policial, estas organizaciones se empezaron a mover hacia la costa de Málaga. El eje de ese plan de choque era la unidad OCON Sur, el órgano de coordinación contra el narcotráfico. Unos 150 agentes de la Guardia Civil dedicados exclusivamente a combatir estas redes de narcotráfico. 24 horas, 7 días a la semana. Era una auténtica pesadilla para las organizaciones de narcos. Se suele decir que si algo no funciona, no lo toques, pero esta unidad se desmanteló tras el verano de 2022, provocando la alegría de los narcos literalmente. Desde luego, algo no va bien cuando estas organizaciones tienen un motivo de alegría. A la vista está que la situación no ha mejorado desde entonces, todo lo contrario, y de alguna manera estamos volviendo a la casilla de salida. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues contamos que a prisión, 6 de los 8 detenidos por robos con violencia e intimidación en varias viviendas de la provincia de Sevilla. Ojo a esto, entre ellos está Antonio Tejado, que es el sobrino de la cantante María del Monte. La Guardia Civil ha confirmado que él fue, además, el ideólogo del asalto que también sufrió el chalet de su propia tía. Fíjate si aquí hay material para hablar de temas del corazón, la que se está montando. Bueno, 33 inmigrantes, 18 de ellos menores de edad, han llegado nadando a Ceuta. Salvamento Marítimo ha tenido que rescatar a varios de ellos ante el fuerte oleaje en esa zona. Entre tanto, en la isla canaria del Hierro, 145 personas han sido rescatadas en las últimas horas. Y siguen ingresados los dos heridos graves en el parque de atracciones de PortAventura, en Tarragona, al caer las ramas de un árbol sobre una de las vías de la atracción. El fuerte viento que soplaba en la zona provocó la rotura y la caída de esas ramas, que, por supuesto, cayeron encima de los que allí viajaban. Y el Papa Francisco ha recibido una orden al presidente de Argentina, Javier Milei. A la 1:30 de la tarde se reunirá en el Palacio del Quirinale con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Y esta tarde se verá también con la primera ministra, con Giorgia Meloni. Y Luis Manuel Romero, director del secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, y María Bazal, miembro del Consejo Asesor de Laicos, han presentado el próximo encuentro de laicos sobre el primer anuncio. Tendrá lugar el próximo fin de semana en la Fundación Pablo VI de Madrid con el lema Pueblo de Dios unido en la misión.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El empate del Barça con el Granada vuelve a cuestionar la continuidad de Xavi.
El Barcelona se aleja hasta 10 puntos del Real Madrid, pierde la opción de acercarse al Girona, ahora está a 5 puntos. El empate a 3 en casa contra el penúltimo provoca un nuevo seísmo en el club. ¿Cómo queda ahora Xavi Hernández? Elena Condis.
Laporta no tomará decisiones. De momento hay muchos nervios, mucha tensión. Su cabreo anoche era tan monumental que incluso hizo volar bandejas de canapés en el palco, según Cataluña Radio. Por primera vez, algunos aficionados le señalaron después, y eso es noticia, Laporta se reunió más de una hora con Deco, Juste, Masip y Echevarría en Montjuic, pero sin cambios. Xavi se sentará en el banquillo en Balaídos y en Nápoles. Ahora el Barça también trabaja para apagar otro incendio. Las palabras de Deco en un medio portugués hablando de modelo caducado. El propio Deco lo va a matizar en unos minutos en los medios del club.
Noticia en el Atlético de Madrid. Álvaro Morata finalmente tiene un esguince del ligamento lateral interno, 2-3 semanas de baja, y ha dejado un mensaje en su red social dando gracias a Dios por no tener nada grave, y ha escrito que ojalá que la gente que muestra su odio tuviera tantas ganas de ser feliz y de trabajar como de desear el mal.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. Miren, ahora nos vamos a acercar al Centro de Educación de Adultos Río Mula. Lleva 33 años abierto y está haciendo una labor impresionante, porque lo que está haciendo es que muchos inmigrantes que están trabajando en el campo murciano accedan al pupitre para poder tener una mejor formación y poder tener, bueno, pues si se quiere, una salida laboral diferente. Tengo ahora mismo en directo a Inés y María López Mengual, que es la directora de este centro. Yo se lo agradezco. Inés María, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias a vosotros por darle difusión a este proyecto que en fin, este es el segundo año que lo tenemos y la verdad es que consideramos que es uno de los pilares de la formación formal que tenemos en el centro de adultos.
¿Cuántos adultos ahora mismo inmigrantes estáis recibiendo en vuestras aulas? ¿Les estáis enseñando, formando?
Pues inmigrantes serían unos alrededor de 100, porque no solamente tenemos el grado básico, donde bueno, hay tanto inmigrantes como alumnos de la zona, pero también tenemos grupos de español para extranjeros en las distintas localidades donde tenemos sede, y ahí sí que es alrededor de unos 100. Y bueno, y en el centro penitenciario, que también hay un gran número de personas extranjeras.
Me figuro que para ellos también es un gran esfuerzo. Hablo de los que tienen que trabajar por la mañana, primeras horas, sí. Luego tienen que ir a clases. Tiene un mérito enorme, enorme.
Sí, sí. A ver, nosotros estamos bastante acostumbrados a esto porque, bueno, eso no quiere decir que no le quitemos mérito. Pero nuestro alumnado es gente ya adulta que tiene muchísimas obligaciones, que en muchos casos pues eso, están trabajando en otro horario, tienen familias a su cargo, tienen muchísimas obligaciones y aún así sacan tiempo para poder acudir al centro y poder estudiar para obtener un título. Uh-huh. En este caso pues un grado básico.
Tengo entendido que entre otras cosas, otras materias enseñáis marketing, ofimática, atención al cliente, etcétera, ¿no?
Sí, sí, todo esto está dentro del grado básico de servicios comerciales. Uh-huh. Dentro de, vamos, la FP que toda la vida hemos conocido.
Uh-huh. Yo creo que el gran problema, y me lo puedes decir tú por tu experiencia, es el idioma, a lo mejor, no los primeros días.
Sí, claro, lo que pasa es que el alumnado que tenemos este año, bueno, y el curso anterior, eran alumnos que estaban acudiendo al centro para aprender español, y claro, no hay nada como necesitar algo, que sacas el tiempo donde no lo hay, te aplica muchísimo, y es gente que quiere prosperar. Entonces, esta era una opción muy buena para ellos, para poder obtener tanto el título de la ESO como un grado básico de FP, porque obtienen la doble titulación. Al hacer este grado, obtienen la doble titulación, la ESO y la FP.
Ya casi para finalizar, creo que en la región solamente hay dos centros, el vuestro y el de Alto Guadalentín de Lorca, ¿no? Con ese grado de 2 años,
sí,
etcétera.
Sí, bueno, a ver, en todos los centros de adultos, nosotros somos 16 centros en toda la región de Murcia y ya casi todos tenemos algún grado básico y bueno, efectivamente, de servicios comerciales está únicamente aquí en el CEA Río Mula, que cubre la comarca del río Mula y el Alto Guadalentín, que cubre tanto Lorca como Mazarrón, Totana.
Y ya la última cuestión es, sí, para acceder ahí, ¿qué tiene que hacer ahora mismo si no soy algún inmigrante que quiera participar en este curso? ¿Qué tiene que hacer?
Pues en el caso de los inmigrantes, únicamente tener un conocimiento medio del idioma, porque ellos atienden asignaturas de lengua, matemáticas, sociales, naturales, las que son las comunes que obtendrían para tener el título de la ESO. Y luego, por otro lado, las específicas de los servicios comerciales. Entonces, lo único que necesitan es tener una situación en regla aquí en el país y tener un conocimiento medio del idioma.
Y esta sí que ya es la definitiva. El perfil que tienen, ¿cuál es? Porque mucha gente puede pensar, la mayoría hombres, ¿no? Por trabajar en el campo, ¿cuál es el perfil? ¿Gente joven?
No, tenemos tanto hombres como mujeres.
¿Ah, sí?
Sí, tenemos tanto hombres como mujeres, sí. Sí, en este caso es verdad que las mujeres magrebíes pues están cada vez estudiando más y sí que quieren, sí que hemos notado en los últimos años que están ya accediendo a, digámoslo así, estudios superiores y dentro de una edad en la que pues a lo mejor no cursaban estudios.
Pues enhorabuena, de verdad, ¿eh? Vuelvo a decirlo, Centro de Educación de Adultos Río Mula, que lleva muchos años, pero concretamente con este proyecto, como nos ha dicho su directora, un par de años, Inés María López Mengual. Enhorabuena a todos, a todo el equipo, como tú decías, a todo el equipo.
Vale,
no pues, solamente...
pues muchísimas gracias a vosotros por darle difusión.
Un placer, gracias.
Igualmente, adiós, buen
Hasta
día.
Luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
El próximo 14 de febrero, a las 7 de la tarde, comienza COPE Nazarena, un espacio donde le contaremos todo lo que rodea a un evento declarado de interés turístico internacional como es la Semana Santa de Murcia. Las voces de todos los protagonistas, nuestra música pasional, todos los actos previos a las procesiones y la figura de la mujer estarán presentes de lunes a viernes en COPE Nazarena. Vive y conoce nuestra Semana Santa en COPE más Murcia. 100.6 de FM y en cope.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Catorce minutos pasan de la una, cruzamos los dedos porque el pasado viernes queríamos hablar con Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, sobre la tradición aquí en Murcia y pedanías del miércoles de ceniza, del inicio de la cuaresma. Creo que ahora sí que le tenemos perfectamente al otro lado del teléfono. Antonio Botías, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Muy bueno, espero que esta vez tengamos más suerte.
Sí, sí, hombre, eran los hados, como yo digo, esos hados de la técnica que a veces juegan malas pasadas y demás.
Exacto.
Bueno, pasado mañana no solo es el Día de los Enamorados, sino que es el día en que arranca un poco la cuaresma con el miércoles de ceniza. Yo no sé si hay datos o cómo se hacía el ritual hace ya algunos años aquí en Murcia, si era una tradición, cómo lo hacían en cada iglesia. Cuéntanos un poco, Antonio.
Hombre, sí, pues claro, cada parroquia tenía su propia celebración y ten en cuenta que ya no se celebraba lo que era el miércoles de ceniza, sino se celebraba lo que era el pórtico de la cuaresma, ¿no? Con todo lo que eso suponía para nuestros padres y abuelos. Y era un cambio absoluto y radical de vida y hasta las cosas más de andar por casa, como eran las comidas, como eran pues las privaciones, ¿no? Pues había llegando la cuaresma quien se quitaba el tabaco, había quien se quitaba las pipas. El trabajo no se lo quitaba nadie, Pedro, porque había muchos partidarios de quitárselo. Entonces era el pórtico de esos 40 días, 40 días de ayuno, abstinencia, adoración. Dirás, ¿40 por qué? Pues 40 estuvo Cristo en el desierto, 40 Moisés para subir al Sinaí, 40 en el desierto de la tribu de Israel, un número mágico.
Hay que decir también, me figuro que todo lo que tenía que ver con la indumentaria en la iglesia, sobre todo las mujeres y más, muy diferente a hoy, ¿no? Cuando iban a recibir esa ceniza, ¿no?
Sí, hombre, claro, y no solamente, porque cuando iban a misa, pues también se cubrían con velos, que hasta no hace tantos años se llevaban, con velos el rostro, pero las auténticas indumentarias, a partir del miércoles, eran las que vestían los llamados encenizados, los encenizados, ¿no? Porque, claro, decía antes que la cuaresma era, y es todavía, era un tiempo de penitencia, y entonces había una cofradía en la ciudad de Murcia que se llamaba la Hermandad del Pecado Mortal. Estos señores salían cuando caía la tarde por la noche, y en el cortejo lo abrían, pues una cruz inmensa, y luego los encenizaban. Es que era la penitencia que consistía en ensuciar los cuerpos, ¿no?, y apearlos, pues, para manifestar, pues, que habían sido pecadores, etcétera, y purificarse. Imagínate, pues, en la Murcia de hace un siglo, con la iluminación recién estrenada, bombillas de gas que apenas iluminaban, pues vean estos penitentes con cirios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era el primer grupo, porque el segundo grupo, estos entonces iban encenizados, pero además andaban de rodillas o iban con los pies, con los billetes que le obligaban a marchar saltando, o iban con soga al cuello, o iban arrastrando cadenas, tú, que aquello sería digno de ver. Y ya no te digo el tercer grupo, porque te vas a quedar muerto, nunca mejor dicho.
Madre mía, no, es que debían de impactar visualmente, como tú dices, ¿no? Con la poca luz, con la ceniza, incluso asustar a los más pequeños, no sé.
Claro, claro. Fíjate, mira, te voy a decir el tercer grupo. El tercer grupo, bueno, en el año 1648, en la ciudad de Murcia, desfiló, como dicen las crónicas, uno de estos penitentes llevaba sobre sus hombros un muerto.
Madre mía. Sí,
un muerto auténtico. De ahí viene la expresión, que lo hemos oído mil veces, la expresión cargar a un muerto, ¿no?
Sí, o cargar con el muerto,
O cargar con el muerto, esa expresión viene precisamente de la Edad Media, en que cuando aparecía un muerto en algún vecindario y no se le reconocía familia o no se sabía quién era, etcétera, todo el vecindario tenía que pagar el entierro del muerto, ¿no? Pero cargaban con el muerto. Pues bien, fíjate, esta gente, así en la Murcia de mitad del siglo XVII, pues llegó a aparecer uno con un muerto como signo de penitencia. Una cosa increíble.
Madre mía. Me quedo absolutamente anonadado de lo que se hacía, evidentemente, hace siglos. Y ahí está la historia y nos la cuenta siempre Antonio Botías. Yo casi para terminar, hemos hablado de ese miércoles de ceniza, de esa tradición. Luego, lo que es en sí la cuaresma, yo me figuro que no habrá variado, bueno, excesivamente, ¿no? Se seguirían en esa época también la tradición de los quinarios, los novenarios, los traslados, etcétera, etcétera. Todo eso que rodea un poco a la cuaresma.
Sí, claro, pero bueno, eso merece una intervención aparte.
Sí, 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 eso está claro.
Lo cuento, porque entonces tenemos que hablar de lo que denominaban el potaje maldito.
Madre mía.
Es decir, porque a partir del miércoles próximo, pues ahí se había acabado la carne, se había acabado para quien no tuviera una bula o para quien no tuviera dinero, ¿no? Pero sí, empezaba, sí, pues la época del potaje maldito, ¿no? Y por supuesto, pues ya empezaban las cofradías a preparar las túnicas, a preparar los pasos, a organizar, porque en 40 días exactos alcanzamos en la Semana Santa.
Pues querido Antonio Botías, compañero, maestro, cronista oficial de la ciudad de Murcia, nos veremos mañana, Dios mediante, por la tarde en el centro de García Lis, porque ahí se van a entregar algunas distinciones por parte de la Asociación de Nazarenos de Murcia. Así que ahí te veré.
Sí, ahí tengo que ir porque me entregan a mí una, Nazareno de honor.
Ya.
Pedro que lo diga, pero como no lo dices tú, pues Pedro, te lo digo yo.
Nazareno de honor, ojo, que a quien les habla también le entregan una pequeña distinción, socio de honor.
Es verdad, disculpa, enhorabuena, pues nada, lo celebraremos.
Muchísimas gracias, Antonio, lo celebraremos, gracias. Ahí está,
gracias, adiós.
La sabiduría de nuestro Antonio Botías, que fíjese lo que nos ha contado, ¿no? Lo de ese muerto. Que llevaba uno como penitente, madre mía, como penitencia. Es que las cosas que nos cuenta Antonio. Y ahora yo les cuento algo muy importante también, pero que está ocurriendo, va a ocurrir en Lorca, y tiene que ver además con la música, porque vamos a hablar de folk, de fusión, de tradición, a la vez de modernidad. Todo ello se da la mano en un proyecto que nos cuenta nuestro querido José Ángel Ayala. Adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Hoy te voy a hablar de folk fusión. ¿Qué es esto que han puesto en marcha los amigos de Coros y Danzas de Lorca? Pues te explico. Es una iniciativa donde se va a combinar la vestimenta tradicional lorquina con elementos de la moda contemporánea, fusionando ambos estilos en una pasarela que va a permitir mostrar la evolución de la indumentaria local a lo largo del tiempo, desde la tradición hasta la actualidad. Lo que se pretende con esta pasarela es reflejar una manera diferente de entender la moda inspirada en la indumentaria tradicional lorquina, donde con creatividad e innovación se van a integrar refajos, mantones de Manila, collares, chalecos, encajes y todo tipo de indumentaria tradicional con la ropa más urbana y moderna. Es curioso, ¿verdad? Pues esta mezcla pretende sorprender a todos los asistentes de este acto que se va a celebrar el sábado 2 de marzo en Ifelor a las 9 de la noche. Además, será un evento solidario, ya que todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca.
Esto no es ni más ni menos que la fusión de dos estilos, ese tradicional y ese contemporáneo, en una pasarela que nos va a mostrar la evolución que ha tenido lo que es la indumentaria, la vestimenta tradicional lorquina a su paso por el tiempo. Folk fusión es una manera diferente de entender la moda, que se ha inspirado en esa indumentaria, como decíamos, tradicional, en lo que podríamos llamar a aquel traje típico de zaragüeles, de lo que son los refajos, lo que son los chalecos, lo que son toda la indumentaria que llevaban nuestros antepasados, con lo que es la ropa urbana actual y moderna. En este evento van a participar más de 150 personas, entre los que estén como figurantes, los que sean modelos, que creo que algunos de los modelos los tenemos por aquí muy cerquita, y cantantes, bailarines y demás asesores de moda y productores.
Toda una fiesta, ¿no?, para unir la tradición y la novedad. Serán más de 150 personas a las que van a participar de forma desinteresada y además con el único fin de incentivar el comercio local y aportar también un granito de arena importante en la lucha contra el cáncer, y en la que van a participar instituciones de Lorca relacionadas con las tradiciones lorquinas o vinculadas al grupo de coros y danzas de Lorca a lo largo de toda su historia, como puede ser, por ejemplo, las cofradías de Semana Santa, la Federación Espartaria Tierras Altas de Lorca, Cruz Roja Lorca, la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora de Lorca y también la compañía Teatro Guerra. La concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca es Maite Martínez.
Hacer mención que va a haber muchísimas instituciones que, bueno, han tenido mucha relación durante muchos años, no solo con las tradiciones, sino también con coros y danzas de Lorca, como pueden ser el Paso Blanco, el Paso Azul, Cruz Roja también, la banda de música, Espartaria, bueno, muchísimas instituciones que, como digo, siempre son desinteresadamente y van a colaborar con este evento cultural tan magnífico y con este evento solidario. Además de hacer la pasarela de moda que va a hacer Coros y Danzas, también va a representar escenas cotidianas de la vida normal, que también tengo que destacar que todo lo que es el decorado lo han hecho ellos mismos, y también es lógico y es bueno que lo señalemos aquí, porque es importante que todos los que están en Coros y Danzas tienen una implicación muy bonita, y es lógico mencionarlo y agradecerlo.
Precisamente la presidenta de Coros y Danzas de Lorca, Antonia Martínez, ha destacado que no es la primera vez que participan en eventos a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, sino que han estado también en diferentes galas benéficas. Ha dejado detalles precisamente de esta actividad que pretende también poner en valor el comercio local.
Pondremos nuestro pequeño grano de arena para que se siga avanzando en la investigación y el diagnóstico precoz, con todo nuestro cariño hacia los enfermos y familiares, y nuestro reconocimiento a los profesionales que luchan cada día contra esta dura enfermedad. Coros y Danzas de Lorca quiere agradecer el apoyo incondicional que ha recibido para la organización de este evento por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, en especial desde Santiago y Maite, las concejalías de Cultura y Comercio. También agradecer a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lorca y todos los técnicos, tanto de la Cámara como del Ayuntamiento. Y por supuesto nos sentimos muy agradecidos, orgullosos y emocionados por la respuesta de todas las entidades que van a acompañarnos ese día. La disposición de todas ha sido inmediata, sin dudar en un solo momento en sumarse a este gran reto. Por último, queremos hacer un llamamiento para todo aquel que pueda y quiera acompañarnos ese día. Además de tener la satisfacción de colaborar en una causa solidaria, estamos seguros de que disfrutaremos mucho de una manera muy diferente. Recuerden, Folk Fusión Solidario, día 2 de marzo, sábado, a las 21 horas, 9 de la noche, en el auditorio, perdón, en el pabellón de Ifelor.
En Ifelor será el lugar a partir de las 9 de la noche el próximo sábado 2 de marzo. Qué bonito, Pedro, ¿no? Además de realizar actividades solidarias, pues en mezclar tradición y novedad, innovación y tradición, lo antiguo y lo nuevo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, yo les recomiendo siempre cosas buenas y les invito a un maravilloso concierto gratuito que se va a celebrar pasado mañana, Día de los Enamorados. Qué bonito, el Día de los Enamorados con música es muy bonito, siempre. Un concierto que va a protagonizar el grupo de música antigua La Tempesta. Se estrena una versión que ellos hacen del famoso Requiem de Mozart, de la que nos van a hablar dos de sus integrantes. Concretamente, tengo a Silvia Márquez, que bueno, es directora de La Tempestad y también es clavecinista, etcétera, etcétera, organista. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Muy buenas, encantada de estar aquí, Pedro.
Y también ha venido Antonio Clares, que es el que toca la viola en el grupo La Tempestad. Antonio, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí.
Cuéntanos un poquito, lo primero que quiero empezar preguntándote a ti, lo de la viola. A mí siempre me llama mucho la atención, de verdad, cuando de pequeño he visto ese instrumento, tiene que ser complicado eso, ¿eh?
La complicación de la viola es el tamaño, porque es un instrumento que está entre el violín y el violonchelo, es más grande, entonces de ahí viene la complicación. Pero un instrumento fabuloso, con un sonido estupendo que amalgama entre el violín y el violonchelo. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Si es que como yo lo toco, pues lo tengo que defender, claro.
¿Por qué habéis elegido el Requiem de Mozart para hacer, ahora hablaremos, esta versión tan particular a cargo de vosotros de La Tempestad? Porque es una versión muy, muy particular, con innovación, etcétera. Cuéntanos, Silvia.
Pues hombre, para empezar, porque es una de las obras maestras de la historia de la música, pero nosotros también llevamos un camino ya de bastantes años dedicándonos a arreglar para ensembles pequeños, en realidad para el nuestro, pues obras emblemáticas, ¿no?, de ese periodo del clasicismo vienés, pues de obras de Haydn, obras de Mozart, y es que en realidad era una práctica muy habitual en el siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XIX, primera mitad del XIX, que no era otra cosa que arreglar las grandes obras de orquesta o las obras que eran famosísimas, pues para un ensemble más pequeño, de manera que se pudieran escuchar en otros sitios donde no había los recursos para tener una gran orquesta. Uh-huh. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, ya habíamos hecho la Sinfonía Júpiter, hemos tocado otros arreglos no propios, sino de autores de la época, de Küffner o de
Salomón.
De Salomón, efectivamente, y grabado. Y ahora ya llevábamos mucho tiempo con esto en mente, ¿no? Nos faltaba esta gran obra para tener oportunidad, pues, de presentarla también en... Mira, dices que es el Día de los Enamorados, pero vamos, es una pieza bastante... con un carácter totalmente de contrario, ¿no? El Requiem.
Claro,
no sé, espero que no lo tomen como...
que no cunda el pánico.
Que no cunda el pánico. Estamos en vísperas de Miércoles de Ceniza. Claro, no, miércoles de Ceniza.
Sería Miércoles de Ceniza.
Claro.
Y el Requiem ahí sí que, bueno, pues claro. Es más apropiado. Sí. Se introduce además un elemento que es el órgano, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Pues el órgano, precisamente al tratarse de un arreglo para ensemble de cuerda, cuarteto de cuerda, que en realidad se queda, digamos, un poco vacío del tremendo poder que tiene la versión orquestal, ¿no? El órgano lo que hace es amalgamar, te tomo la misma palabra, amalgamar toda esa masa orquestal y coral que no tiene el cuarteto de cuerda, y por otra parte rellenar las voces, que bueno, el cuarteto de cuerda son cuatro voces.
Sí, son cuatro.
El requiem tiene mucho más que la parte instrumental y la parte coral, o sea, son muchas más voces y las sumas. Entonces lo que vamos a hacer es con el órgano suplir lo que le falta al cuarteto de cuerda.
Uh-huh. Nacisteis, vamos a hablar un poquito de vosotros, nacisteis en el año 2000, os decía yo, es una trayectoria importante, si no me equivoco, y habéis hecho de todo, ¿no? Uno mira hacia atrás y, bueno, ¿cómo empezó la tempestad? Porque ahora fíjate lo que ha crecido el niño, como yo decía.
Pues fíjate, la tempestad empezó como muchos grupos de música antigua, y con amigos en los conservatorios, en este caso fue el Conservatorio de La Haya. Yo no estaba, lo estoy contando aquí, pero Silvia y nuestro compañero Guillermo Peñalver, un antiguo miembro del grupo, Ventura Rico y otros, ellos arrancaron el grupo allí. Y bueno, y de ahí hasta ahora, sin parar de hacer cosas.
Eran lugares donde cada uno veníamos de un lugar diferente, porque en España en aquel momento no había forma de estudiar, o no era tan... No había forma de estudiar traverso, viola da gamba, claro. clave órgano sí, pero poco más en los conservatorios españoles. Entonces nos tocaba ir o a conservatorios europeos o a cursos de música antigua que se realizaban en verano, ¿no?, en diversos puntos de la geografía nacional e internacional. Y muchos de los grupos que ahora se dedican a eso han surgido de esos cursos.
¡Qué maravilla!
Sí.
Es una, lo que tú decías, una pieza clásica, Requiem de Mozart, oída, escuchada muchas veces. Eso va a hacer que la gente que vaya este miércoles a las 8:30 a ese concierto de Las Anas, en la iglesia de Las Anas, sea de todo pelaje, como yo digo, en el buen sentido de la palabra. No el experto en música clásica, sino la gente popular que le gusta el Requiem de Mozart, como a mí, por ejemplo.
Pues esperemos que sí, esa es la idea. Porque, de hecho, ni siquiera una de las peculiaridades es que al tratarse de un arreglo instrumental, no va a tener el texto. Que bueno, por otra parte, tampoco sé hasta qué punto nos enteraríamos muy bien hoy del texto latino, ¿no? Del Requiem. Pero no va a tener texto. Y para suplir también esa falta de texto es por lo que hemos tenido la suerte, vamos a tener la suerte de colaborar con la Escuela Gregoriana de Murcia, que introducirá en canto gregoriano cada una de las partes del Requiem.
Claro, no, y además es estupendo contar con ellos porque es un grupo de muchísima tradición. La Escuela Gregoriana de Murcia tiene más de 30 años y llevan haciendo difusión del canto gregoriano desde hace mucho tiempo. Y entonces cuando pensamos en esto, directamente tenía que ser con ellos, aquí en Murcia. Yo creo que va a ser una cosa... el estreno, y estamos muy, muy seguros de cómo va a ser, pero hasta que no ocurra no lo sabemos 100%. Pero es muy interesante. Porque
yo creo que es buena combinación, porque sí. El canto gregoriano parece que no, pero también llama mucho la
atención. Sí, es muy atractivo popularmente hablando, sí.
Son intervenciones breves que van a anunciar cada una de las partes de la misa de Requiem, que a continuación nosotros tocamos la música de Mozart. Entonces yo creo que le va a dar dinamismo y también un poco más de... No sé...
¿Dónde? Exactamente, lo estaba comentando con mi compañero, conocemos nosotros la iglesia de Las Anas, pero ¿exactamente dónde va a ser el concierto dentro de lo que es la iglesia?
Yo creo que delante del altar.
Delante del altar, sí. ¿No? Vale.
Sí.
Va a ser delante del altar, pero no, vamos a estar justo debajo de la boda, en el crucero, pero los bancos se van a colocar de manera que la gente nos va a rodear. O sea, va a haber público a de derecha, izquierda y delante.
Muy bonito, muy...
En la parte del fondo, delante, justo delante del altar, estará la Escuela Gregoriana y luego estaremos nosotros. Entonces, digamos que eso lo que queríamos era acercar más al público, que no sea el típico concierto de auditorio que estás tú ahí sentado.
No, que haya complicidad.
Y entonces la gente va a estar bastante cerca de nosotros, dentro de la medida de lo posible, sí.
Pues qué maravilla, recordamos 8:30, entrada gratuita, ¿verdad? Hasta completar aforo, lógicamente, se va a llenar segurísimo. Y después, que ya la última pregunta, ¿vais a llevar este Requiem a otros sitios? Contarnos.
Pues esa es la idea, pero todavía no tenemos. A Madrid lo vamos a llevar y vamos a intentar, porque se trata de eso, introducirlo en todos los festivales de música sacra, Semana Santa, Cuenca, por ejemplo, y...
Qué bonita ciudad, Cuenca. Sí. Estaría muy bien.
Sí.
Sois 5 miembros, ¿no?
Para este programa, sí.
Para este programa. No nos vamos a olvidar de los que no están, ¿eh? Un abrazo a Jorge Jiménez, violín, a Lorea Aranzasti, violín, aquí está con nosotros Antonio Clares, que es viola, lo hemos dicho, a Guillermo Turina, violonchelo, y a Silvia Márquez Churille, ¿lo he dicho bien?
Chulilla, sí.
Chulilla, órgano y dirección. Así que a los 5, enhorabuena. Y que vaya todo muy bien este miércoles. Entrada libre, Las Anas, La Tempestad, El Requiem de Mozart. ¿Qué más se puede pedir el día de miércoles de ceniza? Y si usted está enamorado también, lleve a su pareja, hombre, que no pasa nada.
Buen regalo, sí.
Es buen regalo.
Muy buen regalo. Muy buen
Muchísimas regalo. Gracias a los dos, ¿eh? Gracias.
A ti.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y 5 minutos pasan de la una, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y nosotros lo que vamos a hacer ahora es hablar precisamente de salud. Bueno, nosotros no, nuestra compañera Paloma Garrido, porque hoy se ha presentado un congreso muy interesante dedicado a los mayores, Más Vida a los Años. Cuéntanos, Paloma.
Más Vida a los Años, así se llama el congreso que se acaba de presentar hoy en la ciudad de Murcia y que tendrá lugar el próximo 22 de febrero. Juan Alfonso Celestino, editor del medio Salud 21, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, Juan Alfonso, ¿en qué consiste este congreso? Cuéntenos, ¿es el primero que se hace?
Sí, hemos el primero que hacemos para el tema del envejecimiento saludable. Se trata de hacer un encuentro entre diferentes especialistas, sobre todo especialistas de la investigación, especialistas clínicos, también asociaciones y también personas que colaboran voluntariamente con las personas mayores. Se trata de, digamos, de contrastar qué se puede hacer frente a la salud mental y frente al envejecimiento físico. Hay muchas facetas también en cada una de estas dos áreas, pero queríamos sobre todo ver qué se puede hacer, qué se está haciendo en la actualidad y qué se puede hacer en el futuro para prevenir, frenar lo que se llama el deterioro cognitivo, por un lado, y qué se puede también hacer para combatir, frenar o por lo menos evitar tanto la fragilidad física, que son los dos grandes problemas que tienen las personas mayores. Por tanto, este evento trata de contrastar, de ver qué nos opinan los expertos, sobre todo para llevar un envejecimiento, como dice el lema, más vida a los años. Se trata de envejecer saludablemente y con felicidad.
Uh-huh. Un congreso que tendrá lugar el próximo 22 de febrero, ¿dónde se va a realizar?
Se va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media intensivamente en el Salón de Actos del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Es un evento abierto a toda la ciudadanía. Pueden venir sobre todo personas mayores, que son los que más están, digamos, interesados porque están viviendo esta fase del envejecimiento, pero también pueden venir personas jóvenes, puesto que el envejecimiento nos afecta a todos, expertos, profesionales de cualquier área, médico, biosanitaria, todos tienen cabida en este evento. El programa está, como he dicho, diseñado en dos grandes partes. La parte de salud mental, van a estar neurólogos como ponentes, va a estar también personal de enfermería, van a estar también representantes de asociaciones de pacientes que trabajan con la salud mental de las personas mayores. Y en la segunda parte contaremos también con expertos que nos van a hablar de cómo combatir la fragilidad. Va a haber otra enfermería también, representantes de la enfermería, va a haber también personas de residencias de mayores, directivos, que están llevando también programas de gerontogimnasia. En general, expertos de primera línea, murcianos, y que por tanto conocen la realidad de nuestra tierra y de nuestras personas mayores. Todos, evidentemente, práctico, porque se trata de dar pautas para que la gente sepa cómo podemos envejecer de una manera sencilla, barata, en el sentido también de que no hace falta hacer grandes esfuerzos físicos ni económicos en la familia, pero sobre todo saber qué debemos de hacer y qué no se debe de hacer para tener un envejecimiento pues sin enfermedades.
Uh-huh. Juan Alfonso, no solo van a dar charlas expertos, sino también va a haber algún que otro testimonio.
Sí, vamos a contar con un testimonio del señor José Martínez, que es un empresario que tiene más de 80 años. Él nos va a dar el ejemplo de aquella persona que cuando era joven fue un gran emprendedor y siendo una persona ya mayor sigue siendo un emprendedor, una persona que está en activa, que está trabajando, ampliando su empresa, una empresa, un laboratorio de Cartagena que está en el ámbito internacional, y es un ejemplo para contarnos cómo lo hace, cómo es posible que cada mañana se levante y siga emprendiendo a pesar de los años que tiene. es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Y luego también queremos contar en la presencia físicamente, si lo podemos conseguir, con el robot Juno. Juno es una plataforma digital personalizada que está diseñada por la Universidad Politécnica de Cartagena. Claro, es un aparato que moverlo también cuesta, ¿no? Vamos a intentar traerlo. Si no fuera posible, al menos tendremos un vídeo de cómo funciona y cómo puede ayudar a las personas mayores. Pero yo creo voy a intentar todo lo posible para que venga este aparato, lo podamos contemplar, porque es como una pequeña columna, sería como físicamente como si fuese pues como una lavadora, por entendernos así, uh-huh. Físicamente, no es un es un aparato, pero que tiene un programa informatizado que te va detectando todos los problemas que puede tener una persona mayor y cómo le puede ayudar. Es un poquito juntar la tecnología a lo que son las investigaciones clínicas habituales, ¿no? Vamos a intentar que venga, porque ya te digo que es un artefacto que no se traslada fácilmente, pero vamos a intentarlo. Pero venga o no venga físicamente, los expertos que nos van a acompañar nos van a dar unas pautas muy interesantes sobre cómo podemos envejecer de una manera más saludable.
Hablaba de ese robot, es muy curioso. No sé dónde se puede localizar, si en centros de salud o en la casa de cada uno. Cuéntenos más.
Bueno, este robot Juno, hasta donde yo tengo la información, es un prototipo. Uh-huh. Evidentemente es un proyecto de investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena junto con la doctora María Trinidad Herrero, que es la directora del Instituto para la Investigación del Envejecimiento de la Universidad de Murcia, ¿no? Entonces, es un prototipo, se está investigando cómo podemos aplicar la tecnología a la ayuda a las personas mayores. Todavía es un prototipo, están investigando cómo se puede luego en un futuro extender, ¿no? Evidentemente, hay una cosa que está clara, no se puede sustituir, las máquinas no pueden sustituir la mano de las personas, es decir, el cariño que aporta un cuidador a una persona mayor, un familiar a una persona mayor, eso es insustituible. Pero sí que es cierto que hay tecnologías que nos pueden ayudar pues a ciertos trabajos a reducir el esfuerzo, ¿no? Y en este sentido, estas tecnologías como el robot Juno u otros que van apareciendo por ahí pueden ayudarnos también a poder captar algunos problemas o a que los detecten sin tener que estar pendiente de hacer análisis de sangre o radiografías. Por ejemplo, hay también un proyecto de domótica, que es cuando una persona está en casa y tiene un desvanecimiento o le sube la temperatura o tiene fiebre, hay aparatos en las viviendas que detectan cuando hay una anomalía en la salud de una persona, ¿no? Son experiencias que están ahí mismo en el mercado, que todavía no se pueden difundir, son prototipos, todo ello, pero yo calculo que tal como va la tecnología hoy en día, yo creo que de aquí a unos 5 o 6 años, o a los 10 años como máximo, todos podremos tener en nuestras casas algún aparato que nos indique cuando tenemos una alteración en nuestra salud, que nos pueda avisar. Ya si nos caemos al suelo y no está nadie en casa, el hecho de que haya un aparato en casa que nos avise de que hay un cuerpo en el suelo y que esa alarma lo transmita a los servicios sociales o a quien haga falta, eso es un gran avance, ¿no? Pero evidentemente la tecnología nos va a ayudar, pero la mano humana es insustituible. El cariño de un cuidador no lo puede cambiar ninguna máquina.
Y por último, Juan Alfonso, ¿cómo ve el envejecimiento en la región de Murcia? Hay muchas personas mayores que son optimistas, que salen a andar. Cuéntenos.
Yo creo que en general hay bastante optimismo entre las personas mayores. Yo creo que sí, porque aquí tenemos una ventaja que no hay en otras zonas de España, que es el clima. Es un clima suave. Los inviernos aquí son inviernos suaves, no son inviernos que nieva mucho, que hace mucho frío. Son inviernos suaves. Los veranos hace calor, es cierto, pero bueno, hay bastante luminosidad en todo nuestro entorno. Por tanto, contamos con dos ventajas. Un clima suave en general y un clima y un entorno con mucha luminosidad. Y eso ayuda bastante a que se haga mucha vida social, se haga mucha vida en la calle. Y eso favorece bastante el envejecimiento saludable. Luego aquí tenemos una buena dieta mediterránea, verduras, frutas, eso ayuda mucho a envejecer bien. Pero yo creo que en general aquí hay bastantes personas mayores de 80, 90 años, hay bastante población en esta franja de edad. Ya he dicho, hay unos cuantos centenarios, lo cual implica que aquí se vive bien la vejez. Hay buen espíritu. Yo no he visto gente deprimida. Hombre, hay gente que se deprime también, evidentemente. Pero yo creo que hay más gente optimista, más gente alegre, que gente triste. Por tanto, aquí envejecer en la región de Murcia está muy bien, porque aparte del entorno geofísico, pues tenemos una gente que es muy alegre.
Nos quedamos con esas claves del envejecimiento saludable, el optimismo, hacer ejercicio, andar y no sentirnos tan solos, que también es importante. Y, por supuesto, con ese lema del Congreso, más vida a los años. Muchísimas gracias, Juan Alfonso Celestino, editor del medio Salud 21, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una. Hoy es un día especialmente triste porque en toda España, en todas las grandes capitales, incluida Murcia, se ha guardado un minuto de silencio por esos dos agentes de la Benemérita que fueron asesinados en Barbate, en Cádiz, de manera brutal. Unas imágenes que desde luego no nos dejan a ninguno indiferente. Aquí en la capital, uno de los actos más destacados ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban, donde, ya decimos, ha guardado ese minuto de silencio, presidido por el presidente regional Fernando López Miras, que ha estado acompañado por el coronel jefe de la Guardia Civil de la región de Murcia, Francisco Pulido, y por otras autoridades. Fernando López Miras, al acabar ese minuto de silencio, lo primero que ha pedido es que haya más medios para que puedan trabajar mucho mejor nuestros guardias civiles. Escuche.
Hoy recordamos a los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio y también el compromiso, por supuesto, y la exigencia de que se les den los medios humanos y materiales suficientes para que puedan seguir haciendo un excelente trabajo como hacen, pero con la mayor de las seguridades posibles.
También ha dicho López Miras que es lamentable que tengan que pasar este tipo de sucesos para darnos cuenta de cómo es necesario reforzar esos recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También el propio López Miras destacaba el reconocimiento de la ciudadanía de Murcia hacia un cuerpo, el de la Guardia Civil, que durante muchos siglos ha estado velando y vigilando la seguridad de todos nosotros.
Transmitir el respeto, las condolencias también, el cariño de toda la región de Murcia, del millón y medio de españoles que viven en esta tierra, hacia la Guardia Civil, hacia los familiares, los conocidos, los amigos de los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio en Barbate. Estamos todos conmocionados y orgullosos también de ver cómo tenemos a la Guardia Civil, cómo tenemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cómo lo dan todo, su entrega, su vocación, su compromiso por mantener la seguridad, la libertad, por el cumplimiento de la ley, del orden y por cómo hacen su trabajo cada día, incluso dando la vida por ello.
Bueno, pues ahí estaban las palabras del presidente regional, Fernando López Miras, en ese minuto de silencio que, como digo, se ha celebrado en prácticamente todas las grandes ciudades de nuestra geografía, la geografía española. Y también otra noticia importante, destacada, es que SOR Rural está preparando el terreno para luchar en Bruselas por la rebelión del agro, aquí en Murcia. La organización, que parte de Fundación Ingenio, ha presentado una interesante iniciativa ciudadana europea con el aval de 7 países para impulsar una ley comunitaria que proteja al sector agrario. Recuerden que siguen esas movilizaciones en un nivel mucho más pequeño que el pasado jueves y el pasado viernes, incluso este fin de semana. Han ido poco a poco disminuyendo en intensidad, pero bueno, que han sido un poco una plataforma para defender los intereses del agro, no solamente murciano, sino español. Recuerden que los agricultores piden, entre otras muchas cosas, que se controle la cadena alimenticia, los precios de origen y los precios de destino, que también, por supuesto, haya un control de la entrada de productos de terceros países, que no haya competencia desleal con el tema tampoco de pesticidas, etcétera, etcétera, y, en definitiva, que se reconozca la labor que desarrollan y, sobre todo, que tenga una dignidad el trabajo de agricultor, que yo creo que es uno de los trabajos más importantes que hay, porque de ellos comemos todos, amigos oyentes, todos. Segundos para abrir la ventana de las 2:10. ¿Cómo pasa el tiempo, de verdad? Pasa rapidísimo cuando uno está a gusto, y yo estoy muy a gusto de hablarles a todos ustedes. Están escuchando, ya lo saben, la mañana de la cadena COPE. Están en la mejor compañía en este lunes, ya 12 de febrero, aquí, en COPE. Y los próximos minutos vamos a hablar de un acto que ha tenido lugar hoy en Murcia, importante, porque Iberdrola, BP Pulse inauguraban la estación de recarga con mayor potencia instalada en nuestra región. Ese acto lo está cubriendo nuestro querido compañero Javier Herraiz. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, Pedro, aquí nos encontramos en el Centro Comercial Tader de Murcia, que hoy está viviendo, yo creo, un día histórico, y ahora vamos a hablar de ello, porque lo que se acaba de inaugurar es, no vamos a aventurar nada, es la estación de recarga con mayor potencia de momento de la región de Murcia y una de las mayores de España. Con nosotros Pablo Pirles. Pablo es el director general de esa alianza entre Iberdrola y BP Plus. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de un día histórico en tanto en cuanto el proceso de descarbonización del transporte hoy da un paso muy importante.
Efectivamente. Desde Iberdrola y BP Pulse hemos hecho una alianza. Pretendemos invertir 1.000 millones de euros de aquí al año 2030 en estaciones de recarga súper rápida y ultra rápida, que lo que permiten es viajar a hacer grandes distancias tanto a las personas particulares como a las empresas de transporte, para electrificar ese transporte y reducir la dependencia de los combustibles fósiles y para reducir nuestra huella de carbono y nuestras emisiones y descarbonizar nuestra economía.
Esa es la idea general. Y ahora vamos a lo que más le interesa al oyente, sin duda. Es decir, ¿qué se van a encontrar en el Centro Comercial Tader? ¿En qué consiste la estación? ¿Cuántos surtidores tiene? Y sobre todo, ¿qué va a suponer en cuanto a ahorro de tiempo de recarga, etcétera?
Pues se van a encontrar una instalación preciosa, permíteme decirlo, sí. Porque tú que estás aquí lo estás viendo. Con 8 cargadores, 6 de ellos de 180 kilovatios y 2 de ellos de 360 kilovatios, que es una cosa que suena un poco técnica, pero realmente son cargadores súper rápidos y ultra rápidos, que nos permiten en 10 minutos cargar 350 kilómetros de autonomía, como para ir a Madrid o para continuar por el corredor mediterráneo, ya sea hacia el norte o hacia el sur.
Eso es en reducir el tiempo de lo que se tarda en cargar ahora muchísimo. ¿Cuánto?
Muchísimo. A lo mejor estamos acostumbrados a cargadores o residenciales o en los centros comerciales de 11 kilovatios y estamos montando equipos que multiplican por 35 por 40 esa potencia y por tanto la velocidad a la que cargamos. Ahora podemos parar, hacer 10 minutos en el que además en este centro comercial de Tader que ha hecho posible esta realidad, tenemos una oferta comercial que en esos 10-15 minutos podemos aprovechar pues para tomar algo, para comprar algo o hacer algún tipo de gestión, ¿no?
En definitiva es ahorro de tiempo, claro, y esto es un camino que no ha hecho más que empezar. Esto, la expansión es automática.
Como decía, vamos a invertir muchísimo, vamos a hacer muchas estaciones como esta. Este sitio es el primero en la región de Murcia de tanta relevancia porque el emplazamiento por el centro comercial, por el cruce de carreteras, es idóneo, pero nuestra idea es multiplicar esto y poner en todas las grandes vías grandes estaciones de recarga como esta.
Sí, claro, porque lo que estábamos hablando, que los propietarios de coches eléctricos se quejaban, a ver, es que no tengo puntos de recarga, es que esto facilita mucho las cosas y esto no hay otro camino que generalizarlo poco a poco. Claro.
Absolutamente. Existe una realidad en la cual hay gente que le preocupa el poder cargar en poco tiempo y ese es el motivo por el cual no terminan de dar el paso al coche eléctrico. Y esto que estamos haciendo nosotros es para que todo el mundo pierda ese miedo. Ya se puede viajar en coche eléctrico grandes distancias y vamos a continuar invirtiendo para que todo el mundo tenga más claro que se puede hacer grandes distancias en vehículo eléctrico sin emitir, sin vibraciones, sin humos, sin ruidos, y nuestras ciudades van a respirar mejor y nuestros hijos van a heredar un planeta mejor.
Me imagino, ya la última, Pablo, que vais avanzando poco a poco, Iberdrola, BP Pulse, no se quedan aquí los proyectos, ya en mente me imagino que tendréis dentro de la región de Murcia algo más.
Tenemos nuevos proyectos en la región de Murcia, permíteme que de momento no los avance, pero tenemos muchos proyectos, la región de Murcia es súper importante para nosotros, el corredor mediterráneo, la propia región, tenemos proyectos de también de electrificación del transporte pesado, que es lo que viene después. Por tanto, sí, es una región súper importante y vamos a apostar por ello. Tenemos muchos proyectos en Murcia.
De momento en esta estación, ¿qué cálculo tenéis? ¿Cuántos vehículos puedan pasar por aquí, no sé, al mes, al año?
Pues es un número que tenemos que hacer, pero calculemos que 5 vehículos por punto de recarga al día, por tanto 40 vehículos al día, en 30 días pues 1.200 vehículos al mes.
Eso lo hay que multiplicar.
Y 114.000, 15.000 vehículos al año.
Pues Pablo, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Eran las palabras del director general de la Alianza Iberdrola BP Pulse, que ha puesto en marcha pues bueno, este punto de recarga ultra rápida. Los datos ya los ha dado, prácticamente con una recarga de 15-20 minutos te puedes plantar en Madrid y recorrer esos 350-400 kilómetros. En definitiva, un paso muy importante para la descarbonización del transporte, que paso importante que se ha dado aquí en Murcia, en el parking del Centro Comercial Tader, Pedro.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Asocian niveles bajos de oxitocina a comportamientos agresivos en trastornos alimentarios y de personalidad. Por primera vez se relaciona la disfunción de esta neurohormona con la agresividad en personas que padecen trastorno límite de la personalidad y trastornos de la conducta alimentaria. El estudio multicéntrico en el que participa la Universidad Complutense de Madrid amplía el conocimiento sobre la oxitocina como biomarcador de estos trastornos impulsivos inestables. La investigación ha sido liderada por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en la que participan la Universidad Complutense Madrileña y también el Ciber de Salud Mental. Como decimos, se muestra la relación entre los niveles más bajos de oxitocina y ese comportamiento impulsivo agresivo en personas con este tipo de trastornos. Hay que decir que la oxitocina es una neurohormona conocida coloquialmente como hormona del amor u hormona del abrazo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Estás buscando el plan perfecto para celebrar el Día del Amor? No busques más. Sábado 17 de febrero, Hotel Barceló 7 Coronas. Una velada única de San Valentín, con cena y espectáculo con ritmo caribeño que te dejará un dulce sabor de boca. Haz tu reserva y consulta las ofertas con alojamiento en el 968-2177-74. Hotel Barceló 7 Coronas, el lugar perfecto para un San Valentín inolvidable.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Nos acercamos ahora hasta el gabinete de la Policía Local para hablar con el subinspector Alcaraz. Cuéntenos cómo está ahora mismo el estado de las carreteras aquí en Murcia, capital.
Muy buenas tardes. En este momento, indicarles que el tráfico de la ciudad de Murcia, tanto los accesos y salidas como las calles privadas del centro, la circulación es totalmente fluida. Por lo tanto, no hay novedad al respecto. Esto es todo el Policía Local de Murcia.
Pues muchas gracias, subinspector Alcaraz, por esa información. Ya lo saben, tráfico fluido. Yo siempre les digo que, ojo, quedan unos minutitos para que mucha gente salga ahora a la calle y coja el coche. Entonces, precaución, siempre, siempre mucha precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos marchamos, pero con una pregunta. Mañana es el Día Mundial de la Radio. Les vamos a preguntar qué recuerdos tienen ustedes de pequeños. ¿Cuál era el programa que escuchaban? No sé, el locutor que oían. Nos lo cuentan, ¿eh? Ya saben que están escuchando ahora mismo Mediodía Cope. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.